4:31 minutos. Aquí estamos, y señor, en la sintonía de la cadena COPE, en COPE más Málaga, y esto es Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que estaremos juntos hasta las 6 de la tarde contándote cosas que tienen que ver con la ciudad. Hoy desgranaremos la actualidad con la tertulia habitual de las 5 de la tarde. Antes de eso, otras cosas vamos a tocar que ahora te iré adelantando, pero antes, como siempre, vamos a darnos una vuelta por la página web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es lo que te encuentras en ella, cuáles son las noticias de actualidad que hay en esa página web. Por ejemplo, ahí tienes los últimos datos del COVID-19. Los de hoy: Málaga suma otros 5 fallecidos por COVID-19 y 465 contagios más. Actualmente los hospitales cuentan con 380 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los que 55 se encuentran en la UCI. Esa es una de las noticias que puedes leer, como digo, en nuestra web, si te asomas a ella. También puedes leer una noticia de la que ya nos hemos hecho eco y que debes saber, que Málaga no va a tener este año, mejor dicho, el año que viene, el año 2021, no va a tener cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, que la pandemia ha hecho que el Ayuntamiento de Málaga suspenda esa cabalgata y no podamos tener pues esa fiesta habitual en las calles de Málaga con todos los niños. Y también puedes leer la historia de Dante, el bebé malagueño con parálisis cerebral, que busca de alguna manera una solución a su problema con la ayuda de todos los malagueños. Un tratamiento que tiene que hacerse en Galicia, muy costoso, y que su familia no puede afrontar. Son cosas que te puedes encontrar a esta hora en la web de COPE en Málaga, como por ejemplo la que tiene que ver con un maravillosísimo concurso. Y lo que necesitas probablemente es darte un homenaje. Para darte ese homenaje, yo te recomiendo que participes en este concurso que te proponemos aquí en nuestra web. Es muy sencillo. Si te vas a la web de COPE Málaga, vas a encontrarte una foto de unos espetos de sardina en un chiringuito fantástico. Aprovechando que no podemos ir a los chiringuitos porque no lo tienen cerrado por la noche, nada más que podemos ir a mediodía, pues ahí tienes una foto para que se te haga la boca agua, ¿verdad? Bueno, pues en esa foto de esas sardinas, de esos espetos de sardinas, pinchas y ahí te vas a encontrar una prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en esa noticia, que se llama concurso / cuánto sabes de Málaga, y que hacemos con los amigos de M Cocinas y Armarios. El concurso lo vamos a desarrollar hasta el próximo 16 de noviembre. El nombre del ganador lo vamos a dar a conocer al día siguiente, el día 17, a través de la web de COPE Málaga, y también lo diremos en nuestro programa o nuestros programas locales. Bueno, los que acierten las 7 preguntas del concurso van a entrar en un sorteo, y el elegido como ganador va a obtener un almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que entra en la página web de COPE Málaga, pincha en la foto del espeto de sardina y participa en nuestro concursazo.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo, tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Vamos a empezar a desgranar asuntos aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Esta mañana me ha llegado una noticia que me ha dejado realmente o gratamente sorprendido. Resulta que ha habido un proceso de selección en los que más de 100 jueces han intentado averiguar cuáles son las mejores tapas elaboradas con aceitunas. Sí, lo he dicho bien, elaboradas con aceitunas. Se pueden hacer tapas con aceituna y no solamente la aceituna se puede tomar así, comértela y rellena de anchoa con el huesecito y ya está. No, no, no. Hay tapas de aceituna. Bueno, una de las 6 tapas que han elegido esos jueces, protagonistas de un concurso que se llama Aceituna Fest, bueno, pues una de esas tapas, como digo, está hecha en Fuengirola. Está hecha en un restaurante que yo creo que te va a sonar, Soyo, y que dirige el chef Diego Gallegos. Don Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Una tapa con aceitunas Gordal, si no me equivoco. Pero además la tapa tiene enjundia. Primero, antes de entrar en la tapa en sí, ¿a quién se le ocurre hacer una tapa de aceitunas? ¿Eso ya estaba inventado? ¿Se hacían ya anteriormente tapas con aceituna? ¿Tú has sido pionero? ¿Cómo ha sido la cosa?
Bueno, eso fue una iniciativa que nos invitaron como chef, y varios chefs, 50 chefs de España, de los mejores que hay en España, a hacer como un reto de la aceituna, ¿vale? Que bueno, teníamos que reinventar y hacer alguna tapa dentro de nuestro tapa o plato, dentro de nuestro restaurante, nuestro menú de degustación, nuestra carta, con este ingrediente, ¿vale? La idea principal era quitar el mito ese de que la aceituna es solo la pone cruda, una como esta que te dan gratis en el restaurante para probar y tal, y elevarla a un nivel mucho más gastronómico, en el sentido de que utilizarla como un ingrediente más, ¿vale? Estamos hablando que la aceituna es 100% dieta mediterránea. Es un producto que en España es referente a nivel mundial, tanto en calidad y en producción, ¿vale? Y teníamos que inventar y elevarla a un nivel gastronómico. Nosotros, en nuestro caso, en Soyo, que es un restaurante que tenemos desde 2015 aquí en la Reserva del Liguerón, decidimos adaptarla junto con nuestro producto estrella, que es el pescado del río, ¿vale? Uh-huh, entonces uh-huh. hicimos una morcilla con la sangre del pescado, en este caso el esturión, y la rellenamos, la embolizamos por un pan que se llama panko, que es un pan rallado tipo japonés, la freímos y la incorporamos en menú de degustaciones temporales.
Claro.
Y la verdad que tuvo un éxito tremendo. Todo el mundo la prueba porque solo tenemos menú de degustación. Ajá. Y estamos gratamente sorprendidos y felices que nos hayan elegido entre tantos chefs magníficos que estaban participando de esta iniciativa y que fuimos seleccionados para el Aceituna Fest, ¿no?
Sí, señor.
Esto va a ser grandísimo.
La tapa tiene su punto. Es aceituna gordal frita rellena de morcilla. Ya me ha aclarado en este caso el chef Diego Gallegos que la morcilla no es morcilla como tal, que no es morcilla de Burgos de cebolla, sino que es una morcilla de pescado, en este caso de esturión. Y claro, eso ya cambia sustancialmente la idea o el pensamiento que yo tenía de la tapa. Porque claro, viene a ser más o menos como si fuese una aceituna rellena de anchoa, pero en este caso rellena de una morcilla hecha con esturión, que casi la filosofía viene a ser la misma, ¿no?
Claro. Para nosotros, para lo que es aceituna fest, sí que la van a adaptar los restaurantes con aceituna de sangre de cerdo, ¿no? Normal, porque es difícil esa materia prima. Pero la verdad que, claro, como estábamos en el restaurante y tenemos esa filosofía, la hicimos de esa manera, pero adaptamos la receta al gran público con un producto más fácil de adquirir y que se pueda hacer en todas las casas.
Uh-huh. Y con esta tapa ya estás entre los 6, pero entre los 6 que han ganado, ¿o ahora entre esas 6 tapas el jurado tiene que decidir cuál es la mejor de las 6?
No, son los 6 que ya están seleccionados para participar en lo que es el Aceituna Fest, ¿no?
Vale.
Los que estén en Instagram podéis seguir en las redes todo el proceso con el hashtag el reto de la aceituna y en arroba aceituna España, aceituna es. Está ahí toda la historia de todas las tapas, cómo fue el proceso, cómo empezamos a trabajar con ellas. Tuvimos una reunión en Madrid donde presentamos públicamente que íbamos a empezar a elevar la aceituna como ingrediente en la gastronomía y la verdad que fue una pasada, fue una campaña que hicimos durante un año que tuvo una repercusión brutal.
Pues aceituna gordal frita rellena de morcilla. Cuidado, que no es morcilla de Burgos ni morcilla de cebolla, sino que es una morcilla hecha con huevas de esturión, ¿eh? Para que todo el mundo lo sepa. Esa tapa es una de las seis seleccionadas por los 100 miembros del jurado como una de las seis mejores tapas para la ruta que se va a hacer el próximo año de la Aceituna Fest. Y esa tapa la han elaborado en un restaurante que hay en Málaga, en Fuengirola, en la Reserva de Liguerón, y que se llama Soyo. Diego Gallego, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Buena por ese premio y por esa elección.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hace relativamente pocos días me llegaba un mensaje al WhatsApp con un manifiesto para adherirme a una solicitud, cosa que ya evidentemente he hecho. Esa solicitud lo he hecho porque era para pedir la concesión del nombre de una calle de la ciudad de Málaga a un gran humorista, a un auténtico revolucionario del humor, que fue Juan Rosa, el Pulga. El promotor, el que está detrás de este manifiesto, es el que ha sido compañero suyo toda la vida de Dios, hasta que nos dejó en el año 2002, y que no es otro que Manolo Sarria. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Parece mentira que todavía Juan Rosa no tenga una calle en Málaga, una placita, un rincón, un lugar donde esté su nombre puesto, sí. ¿Verdad?
Es verdad, bueno, tiene... Le pusieron hace mucho tiempo, te cuento la pequeña historia, hace mucho tiempo, cuando Juan murió, yo recogí firmas para que se le pusiera el nombre a una calle, recogimos 21.000 firmas, y entonces en el ayuntamiento en aquella época, no recuerdo, ni siquiera de concejal ni nada, pero ya me dijo, sí, sí, se le va a poner la calle y tal, pero le vamos a poner un parque. Y digo, sí, tío, pues mejor, porque claro, si le ponen un parque, pues perfecto. Y entonces lo que se le puso fue un parque infantil. Y yo me sentí mal, y lo voy a dejar ahí, ¿no? Yo me sentí mal porque era como desprestigiar a mi compañero, porque un parque no hace falta recoger firma ni nada, puesto que no está en el callejero ni nada, yo solamente con la voluntad se le pone el nombre de un parque. Era un parquecito infantil muy pequeño, arriba de Ciudad Jardín, calle Jerez Perché. Y entonces yo desde aquel momento pues dije que mi compañero tenía que tener una calle porque se lo merecía, porque había sido un genio, y no solamente porque había sido un genio, porque alguien puede pensar, bueno, pues tú piensas que es un genio, pues yo pienso que no, pero es solamente por el currículum, ¿no? O sea, cuando tú coges el currículum que tenía Juan en aquella época del dúo Sacapuntas y ves que teníamos 25 millones de audiencia todas las semanas, ves que teníamos un TP de oro, ves que teníamos un disco de oro, de chistes además, que es más difícil todavía, tener un disco de oro de contando chistes es dificilísimo. Si ves que teníamos un Ninot en la falla de Valencia, si ves que teníamos una película hecha que el director era Emilio Aragón Padre, la película se llama Quiero Ser Torero, si ves que tienes todo eso, entre otras cosas, ¿no? Si ves que tienes una placa con la actuación más contratada de la temporada, si ve que tiene todo eso, pues entonces creo que hemos hecho un mérito suficiente como para que Juan tenga una calle y no un parquecito infantil. Y desde entonces pues estoy liado con eso. Y llevamos 18 años y a ver si ahora puede ser.
¿Y cómo va la cosa? Quiero decir, hasta el momento, ¿cuánta gente se ha adherido a esa solicitud tuya y cuánta gente más hace falta para que el ayuntamiento dé el paso adelante?
Pues mira, la gente que hace falta más no hace. Los que llevamos ahora son infinidad, porque esto... lo hemos centralizado todo con nuestro gran amigo Paco Valverde, que tú lo conoces también, sí, abogado y tal, y entonces en su oficina es donde los tenemos todos centralizados, entonces en el correo electrónico que él ha habilitado para el tema este, pues se está centralizando todo. Pero ya sé que hay más de 20.000 firmas otra vez de nuevo, y tenemos muchísimas asociaciones como el Club Deportivo Málaga, como Unicaja, como un montón de la Asociación de Carnaval, tenemos muchísimas asociaciones que también han firmado el manifiesto y que están detrás de ello, y bueno, ya me han llamado también ya varios políticos que nunca lo habían hecho, y ahora pues gracias a Dios ya me están llamando para proponer incluso llevarlo a pleno, y entonces pues yo espero que esta vez Juan, gracias a Dios, tenga su nombre en una calle, en el callejero de Málaga.
Tú, porque tú no pides un sitio, un barrio, una calle específica, sino simplemente pides una calle, un recordatorio de que cuando se pase por ahí se vea en esa calle de Juan Rosas el Pulga, ¿no? Digo yo, ¿no?
Y que esté en el callejero.
Y que esté en el callejero. Exactamente.
Tiene el callejero oficial.
Sí, que alguien pueda decir, ¿dónde vive usted? Pues yo vivo en la calle Juan Rosa, ¿no?
Exacto,
o sea, exactamente. Que no sea un parque infantil, que uno no va allí para nada, salvo que sea para llevar a los niños a saltar y a correr.
Un parque infantil, con todo mi respeto, un parque infantil muy pequeñito, en todos los arcos de la arte, no, mi compañero era otra cosa. A mí, el día que yo fui allí, lo voy a dejar ahí.
Sí, vamos, que no te siento bien, en todo caso.
No.
Ya, lo entiendo perfectamente. Pues a ver si somos entre todos capaces de dar el último empujón, ¿no? Porque yo creo que esto ya, después de tantos años, tanto tiempo y tanto pedirlo, al final tendrá que venir la burra a su sitio, ¿no?
Yo creo que sí, además porque es una cosa, yo creo que meritoria, o sea, que lo merece, Juan. Porque se le han hecho cosas a otras personas que un chiquito de la calzada, que yo chiquito de la calzada...
Que hoy precisamente se cumple el aniversario.
Sí, el tercer aniversario. Uh-huh. Que a mí me hablan mal de chiquito de la calzada, me puedo comer a uno.
Claro.
Me puedo comer a uno. Pero a chiquito de la calzada se le han hecho todas estas cositas. Pues bueno, pues vamos a hacérselas a Juan también, que yo creo que se lo merece. Que hay otras personas que se lo merecen indiscutiblemente. Uh-huh. Indiscutiblemente que sí, que hay miles de personas. Pero mi compañero está dentro de esas miles. Y entonces yo estoy luchando por eso. Porque él sea una de esas miles de personas malagueñas que se merecen tener una calle. Entonces yo estoy luchando. Y bueno, pues sí, por mi lucha y por la lucha de todos, incluidos vosotros, los medios, todos, pues conseguimos que Juan tenga su calle, su recordatorio, pues bendito sea. Ahí ya me quedaré tranquilo.
Está claro. Pues calle de Juan Rosa el Pulga, ese es el nombre que se quiere dar a una calle en Málaga, y si alguien quiere más información en la asesoría de Francisco Valverde, de Paco Valverde, ahí está toda esa información y se puede adherir uno a esta petición que hoy hemos hecho pública también aquí en Buenas Tardes Málaga. Manolo, suerte, que vaya todo bien, seguiremos en la lucha y estaremos muy felices de que la próxima llamada sea para contarle a los oyentes que por fin ya Juan tiene calle en Málaga.
Pues
gracias.
Muchísimas gracias.
A ti.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ahí estaremos, empujando, a ver si somos capaces entre todos de poner nuestro granito de arena para que esa calle sea una realidad. ¿Hablamos un poquito de investigación en la UMA? Pues vamos a ello. Y hoy te voy a contar algo que tiene que ver con un proyecto europeo. El nombre del proyecto es un poco raro, porque si tú lo lees escrito, o sea, si tú lo ves escrito, dices tú, esto no lo pronuncio, pero si ya lo pronuncias una vez que lo lees, ya parece distinto. En fin, es un estudio, un proyecto para estudiar la biodiversidad y gestión sostenible de los ecosistemas. Pero nadie mejor que el vicerrector adjunto de transferencia y catedrático de informática, José Aldana, para que nos diga cómo se pronuncia eso tan impronunciable. Don José Aldana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pronuncio yo esto? ¿Qué es? ¿Envicados? ¿Cómo es el nombre?
En realidad es lo de menos, es un proyecto...
sí, pero que la gente cuando lo lea sepa, esto es de lo que han hablado en la radio.
Efectivamente, pues, el MVC Lab, porque en realidad es un proyecto que lo que intenta es generar una infraestructura para que los investigadores desarrollen su actividad, ¿no? Dar soporte a la investigación a nivel europeo. Y por eso tiene el Lab al final, porque lo que se trata es de consolidar los recursos de investigación en el contexto de Andalucía, que es donde se desarrolla este proyecto, pues para internacionalizar la actividad de los grupos de investigación y dar soporte a la investigación de otros grupos de investigación en el ámbito europeo.
Uh-huh. Bueno, y todo esto, digamos, ¿a dónde nos va a conducir? Quiero decir, ¿para qué va a servir este proyecto? ¿Para qué lo vamos a poder utilizar en un futuro?
Bueno, este proyecto lo que pretende es generar una serie de infraestructuras distribuidas, puestas en red y ofertadas a la comunidad investigadora para estudiar el cambio climático y la biodiversidad dentro del marco de los espacios naturales de Andalucía, que sirven como de living lab para estudiar pues toda la evolución del cambio climático y la evolución de la biodiversidad.
Mm-hmm. ¿Y cómo va el proyecto? Quiero decir, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo?
Bueno, el proyecto está ahora mismo arrancando. La convocatoria se resolvió hace unos días y estamos empezando el desarrollo del proyecto. El proyecto va a durar 3 años y lo que se espera a lo largo del proyecto es que se instale esa infraestructura de investigación de forma distribuida en distintos lugares en Andalucía. El proyecto global consta de 8 subproyectos, del cual el MVC Tulab es uno de ellos. Y al final de estos 3 años de instalación de la infraestructura, de pilotaje y de validación, esta infraestructura queda operativa para desarrollar investigación a nivel europeo sobre los espacios naturales andaluces.
Y entre esos espacios naturales andaluces, ¿cuáles son los que forman parte de Málaga, de ese proyecto?
Bueno, Málaga precisamente lo que usa como hilo conductor para su proyecto de estudio de la biodiversidad y el cambio climático es el agua y el gradiente pluviométrico en toda Andalucía, desde las zonas más húmedas en la Sierra de Grazalema, pues hasta el desierto de Tabernas en Almería, pasando por todos los espacios naturales intermedios, de forma que se generan pues una serie de infraestructuras, y cuando digo infraestructuras estoy diciendo redes de sensores para medir in situ pues cosas como la calidad del agua y otros tipos de medidas, sensores que miden movimientos de especies animales, muestras de especies vegetales, para que recopilando información desde una perspectiva multidimensional, porque no solo se observan los cambios o las medidas, la calidad del agua o el cambio en la calidad del agua, sino también el aire, los niveles de polen, la movilidad de las especies animales, la colonización de hábitats por especies vegetales, con esa visión holística en la que distintos grupos de especialistas colaboran para analizar el cambio climático. En el proyecto de Málaga, usando el gradiente pluviométrico andaluz como hilo conductor para estudiarlo a lo largo de toda la geografía andaluza, pues lo que se hace es analizar el cambio climático, pilotarlo con una serie de experiencias y generar una infraestructura que permite seguir analizándolo en el futuro.
Bueno, pues no está nada mal y es bastante interesante el asunto y el tema. Pues en esas andan, en este caso, desde la Universidad de Málaga y en este caso el catedrático de informática y vicerrector adjunto de transferencia, José Aldana, y todo su equipo. José, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese proyecto y suerte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ayer se estrenó con gran éxito, por otra parte, Augurios, otro de los proyectos que hay en marcha dentro de Factoría Echegaray. Bueno, pues hay uno más del que te quiero hablar, porque ya ha abierto el plazo del casting, ya se hizo con Augurios, ¿te acuerdas que te lo comentaba o te lo conté aquí? Bueno, pues ya ha abierto también el plazo de casting en el siguiente proyecto de esta factoría. La Vengadora de Mujeres se llama, y al frente de ese casting está pues el director y actor malagueño José Carlos Cuevas. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Oye, ¿habéis empezado ya con el casting o todavía es pronto? Porque me parece que era ayer o hoy cuando empezaba.
Ayer se lanzó,
ayer mismo.
Y está abierto hasta el día 19.
Vale, ¿todavía habéis recibido ya alguna información, alguna petición para participar en él o todavía es pronto?
A través de redes sociales nos ha llegado ya bastante información de gente preguntando y tal, pero oficialmente no, porque pasa primero la criba de Factoría Echegaray.
Ajá, perfecto. Bueno, vamos a empezar, vamos por partes. ¿Qué es La Vengadora de Mujeres?
Bueno, La Vengadora de las Mujeres está inspirada en la obra homónima de Lope de Vega, que rescatando el personaje protagonista de esta obra de Lope de Vega, que era una mujer feminista que se queja de que siempre los hombres lo hacían todo bien o se les valoraba más y a las mujeres no, que a las mujeres siempre se le pintaban, dentro de la literatura de aquel siglo, del siglo XVII, se le pintaba a las mujeres siempre como la negativa, la adúltera, la tal. Pues rescatando este personaje, hemos construido una dramaturgia junto con Elena María Sánchez, una dramaturga de Madrid. Una dramaturgia que está enfocada a un poco hacer un juicio al patriarcado, un juicio al machismo, un juicio al machismo histórico, por así decirlo. Entonces, cogiendo estos ingredientes y sumándole un modelo dramatúrgico, por así decir, de un caso mediático, un juicio mediático que hubo hace un par de años en América, que era un médico deportivo que abusaba de gimnastas, el caso de Larry Nassar.
Correcto.
Pues cogiendo estos 3 ingredientes hemos creado esta obra que está totalmente escrita en verso.
Amigo, qué fuerte. Bueno, ¿y qué buscáis exactamente? Porque tengo entendido que buscáis 3 perfiles o 3 personajes, ¿no?
Sí, bueno, tres perfiles más bien, porque concretamente uno de los perfiles interpretaría a todas las víctimas, digamos, que pasan por este juicio a declarar. Y buscamos una actriz que haría de Laura, de esta vengadora de las mujeres, por así decirlo, que sería una actriz de entre 35 y 50 años. El abogado del acusado y testigo, que también hace dos personajes, sería un actor de entre 40 y 55 años. Y luego el personaje de las víctimas, que sería una actriz, actriz cantante, a poder ser, de entre 20 y 35 años.
¿Y qué es lo que tienen que hacer las personas, las actrices, actores, que más o menos estén dentro de esos perfiles para poder participar en el casting?
Pues primero es recomendable que tengan conocimientos o que hayan trabajado alguna vez los textos del Siglo de Oro, o en verso al menos. Y luego, tanto la actriz que hace de Laura y el actor tienen que prepararse una separata de dos textos que se mandan en verso y traer una propuesta de personaje. Igual que la actriz más joven, pero esta además tendrá que traerse una canción estilo copla preparada a su libre elección.
Bueno, pues no está mal. Estáis ahí apuntando alto, ¿eh? Estáis pidiendo cosas que no cualquiera, desde luego, puede cumplir. O sea, que estáis buscando gente realmente que no a lo mejor sea profesional, pero que sí que raye lo profesional, casi, ¿no?
Sí, que esté preparada cuanto menos. Sí,
claro,
sí.
Claro, eso está bien. ¿Cuándo la vais a poner en escena o tenéis previsto ponerlo en escena, José Carlos?
Si todo va bien, cruzando dedos, dada la situación como está, que va cambiando todo día a día, pero si todo va bien, el 2 de marzo se estrenaría en el Teatro Chegaray.
Todavía estamos a tiempo, sin duda alguna, hasta el mes de marzo, ojalá para esa fecha las cosas pinten de otra manera.
Esperemos que haya llegado la vacuna ya.
Exactamente, y que nos la hayamos puesto ya el 80% de la gente, al menos. Bueno, de momento está abierto ese casting. ¿Hasta qué fecha tenéis abierto el casting? ¿Hasta el 21 de noviembre?
¿O 19? No, 19 de noviembre.
19 de noviembre, correcto.
Luego el casting se realizará el 25, 26 y 27.
Perfecto. Muy bien, pues José Carlos Cueva, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal y que encontréis lo que buscáis, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro, por darnos esta oportunidad.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Por cierto, en ABC Inmobiliaria interesan más las personas que las propiedades, y te lo digo yo porque lo he leído en la página web de COPE Málaga y está toda la información. Ellos son expertos en marketing inmobiliario, están tan seguros que abonan al arrendador un año de alquiler por adelantado, son expertos en compraventa de viviendas de VPO, y en ABC Inmobiliaria sabemos que tienen la agencia más valorada por los internautas aquí en Málaga, para que tú y yo lo sepamos. ¡Vámonos! Escasamente 30 segundos para llegar a las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos en Buenas Tardes Málaga, ya sabes, como todos los miércoles, en formato tertulia. Hoy con Enrique Vega, Paco Martín Rojas y Ángel Idígoras. No te la pierdas. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 8 minutos, aquí estamos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguiremos juntos hasta las 6 de la tarde y en un instante ya comenzaremos nuestra tertulia de actualidad. Antes, como siempre, nos vamos a pasar por la redacción de informativos de esta casa para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy Málaga ha sumado otros 5 fallecidos por coronavirus, así que desde que comenzaron los registros por la pandemia, han muerto en la provincia 530 personas por el virus. Y un día más hay que hablar de aumento de contagios y de ingresos. En las últimas 24 horas han detectado 465 nuevos positivos en COVID-19. La provincia supera los 27.700 casos acumulados. Y hoy en los hospitales hay una cama más que ayer ocupada por pacientes de coronavirus. 381 ingresos, de los que 58 están en la UCI, una cifra que también empeora. Y aunque cada día hablamos de fallecidos, más ingresos e importante aumento de contagios, los datos reflejan, a pesar de todo, que Málaga es hoy una de las provincias andaluzas con datos menos preocupantes sobre la evolución de la pandemia. De hecho, aquí no se ha producido el colapso hospitalario. Tanto es así que la provincia ha comenzado a recibir enfermos de coronavirus procedentes de Ceuta y Melilla. La doctora Inmaculada Salcedo, al frente del grupo asesor sobre el coronavirus de la Junta de Andalucía, confirma que, si la situación lo requiere, también llegarán aquí pacientes de las provincias andaluzas que se encuentran en peor situación.
Se está barajando, evidentemente, somos una comunidad autónoma solidaria y como en Málaga tenemos una tasa de incidencia hoy por hoy de 299,5 casos, pues por 100.000 habitantes tenemos en Granada 1.215. Entonces, claro, hay que dar respuesta también a esos ciudadanos, a esos pacientes que están mal, ¿no?, que están graves, que necesitan ingresos.
En las últimas semanas, los expertos vienen insistiendo en una idea. El coronavirus se transmite por el aire. De hecho, en comunidades como Cataluña se han establecido medidas como la de mantener el silencio en el transporte público para minimizar la transmisión. Una medida que la doctora Inmaculada Salcedo no considera necesaria por este motivo.
Si la mascarilla quirúrgica está correctamente puesta y no se quita en ningún momento, se puede hablar, no pasa nada. Las gotas se quedan absorbidas en la zona del algodón interno de la mascarilla, o sea, una mascarilla adecuada y homologada, que son la gran mayoría. ¿No? En ese caso y en el silencio, bueno, pues no aportaría efectivamente. Sí se dice que al hablar alto y al gritar se expulsan las gotas a más velocidad, pero bueno, eso sería sin mascarilla, obviamente. Aquí la clave es tener la mascarilla puesta.
Eso sí, el riesgo aumenta en otras situaciones si no llevamos esa mascarilla.
Vamos por la calle con mascarilla, pero luego nos ponemos a sentarnos a tomar algo, a hablar, y ahí es cuando el hablar sí influye. ¿Pero por qué? Porque no tenemos mascarilla. Influye el hablar, influye el toser, influye todo, porque estamos, y si estamos a menos de un metro y medio de distancia de otra persona.
Y del plano sanitario al económico, el Ayuntamiento de Málaga destinará más de 5 millones de euros al primer plan de ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la pandemia. La medida se está diseñando en consenso con empresarios y distintas asociaciones de comerciantes y hosteleros. La previsión del Ayuntamiento es que esas primeras ayudas estén disponibles en el primer trimestre de 2021. Dinero que las pequeñas empresas y los autónomos recibirán a fondo perdido, es decir, que no tendrán que devolver. Para poder acceder a estas ayudas hay que reunir requisitos como tener un local de menos de 300 metros cuadrados y demostrar una importante pérdida de facturación por la pandemia. A partir de ahí se calcularán las ayudas a recibir hasta un máximo de 3.000 euros. Francisco de la Torre es alcalde de Málaga.
El porcentaje de ayuda que pueda haber según el porcentaje, digamos, de pérdida o disminución de actividad, ¿no? Medidos seguramente será con la liquidación de IVA, ¿no? Y de los tres cuatrimestres del año 2020 podrán elegir pues aquel que sea el más expresivo, ¿no?, de esa situación.
Por ahora no hay una previsión sobre el número de beneficiarios de esta medida, pero desde el Ayuntamiento aseguran que si hay que lanzar un segundo plan, se hará.
Puede haber un segundo plan, si las necesidades siguen existiendo, si la convocatoria tuviera una demanda muy alta, y sí, efectivamente, tenemos posibilidad de atenderlo, ¿no?, todas estas condiciones, pero nuestra voluntad es poder tener una ampliación, diríamos, en su momento, de este primer plan que ponemos en marcha.
Y dos últimos asuntos para terminar. Desde que el pasado martes entraran en vigor las nuevas medidas, o sea, desde ayer, la policía local de Málaga ha denunciado a 17 personas por el incumplimiento del toque de queda y circular sin justificación entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. También ha denunciado a dos personas por salir del término municipal sin justificación. Y una última hora que acabamos de conocer. En Torrox, un hombre ha resultado herido tras caer un muro sobre él cuando transitaba por la avenida de Andalucía. Según la policía, en este caso la Guardia Civil, han indicado que un vehículo aparcando ha causado daños en ese muro, provocando que este haya colapsado y haya caído sobre esta persona, un hombre de 63 años que ha resultado herido y ha sido trasladado por los servicios sanitarios al Hospital de la Axarquía.
Muy bien, pues por ahí pasa, gracias Andrés García, la autoridad de Málaga y provincia, a esta hora. Toda esa información y más la tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Enseguida ya abrimos nuestra tertulia, será a vuelta de pausa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Descubre en el Centro de Liturgia Nazaret todos aquellos elementos que componen el día a día de nuestra iglesia. Orfebrería religiosa, consumibles litúrgicos, imaginería. Centro de Liturgia Nazaret, calle 2 Aceras 2.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 15 minutos. Abrimos ya la tertulia de actualidad como cada miércoles a esta hora de la tarde aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Y vamos rápidamente pues a charlar y a presentar a los contertulios que se suman esta tarde a la cita. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, lo bien que podemos estar.
Dentro de lo que cabe, ¿no? En todo caso.
Dentro de lo que cabe. Yo tenía un amigo en Sevilla, Antonio Becerra, que para descanse, que me decía el hombre... Tony, ¿cómo te encuentras? Me decía, ¿comparado con quién?
Pues bueno, lo mismo digo. Ahora mismo tampoco, lo de las comparaciones también no se pueden hacer, porque prácticamente el 80% estamos igual, con lo cual no tenemos con quién compararnos, hablo evidentemente.
¿Comparado con quién? Pues
con alguien que haya perdido algún familiar o algo así, sí, con esto de la pandemia, está claro, que en todo caso eso sí que es comparable. Bueno, pues afortunadamente de salud, bien, dentro de lo que cabe, bien, ¿no?
Sí, sí, nada que... Nada de lo que nos afecte demasiado y bueno, bien, relativamente bien.
Relativamente bien. Paco Martín Rojas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Y tú cómo estás de salud?
Yo estupendo, yo estoy muy bueno, como siempre.
Ya. Hombre, yo te sigo, te sigo por ahí por las redes y esas cosas y veo de tus andanzas y ya veo que no te cuidas mal, o sea que realmente bien. Ahora el problema es que no te dejan salir a cenar ni nada de eso.
Decía un amigo mío,
¿otro amigo?
Con buen vino y buen jamón nadie se va al panteón, o sea que...
vale. Bueno, esto lo que pasa es que por mucho vino y mucho jamón que comes, como te pille el coronavirus, cuidadito, que eso es peligroso.
Es una cosa seria, sí.
Exactamente. Bueno, pues bienvenido también a la tertulia de esta tarde. Ángel y Dígora, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues comparado con alguno, bien, comparado con otro, regular.
El caso de tú, el mismo caso del amigo de Enrique, ¿no? Que comparado con quién, ¿no? En todo caso. Bueno, ya sabemos que tú estás bien de salud, si no, no te permitiría seguir la actualidad de Málaga a base de viñetas, que es tu trabajo habitual, y donde vemos que tu estado de salud en ese aspecto sigue siendo maravillosísimo, porque sigues estando siempre como siempre tan agudo como es habitual en ti, ¿eh?
Bueno, pues yo voy haciendo lo que se me va ocurriendo, que cada vez es más difícil porque llevo ya sobre el coronavirus, llevaré 400 viñetas sin exagerar, ¿no? Y cada vez, claro, la 401 es más difícil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, haciendo lo que nos va ocurriendo.
En los medios de comunicación esta mañana, precisamente en la reunión de contenidos, esa es una de las conversaciones que estábamos manteniendo últimamente. No se nos ocurre ya prácticamente temas para poder abordar, porque todo es coronavirus y todo gira en torno a la misma noticia, pero bueno, no tenemos más remedio que estar ahí al pie del cañón. Por cierto, Ángel, en los últimos 7 días, por poner siempre, en fin, una acotación a la última tertulia que tuvimos aquí en este espacio, en esos últimos 7 días, la última semana, ¿algún tema especialmente que te haya llamado la atención?
Bueno, pues mira, hoy precisamente es que es mi día de descanso, ¿no? Pero hoy me ha llamado la atención una noticia que creo que es del sur, porque me ha llegado por WhatsApp, ¿eh? Porque hoy ni siquiera he leído el periódico, que me ha parecido, no sé, entrañable o no importante, pero sí curiosa, ¿no? Que es lo de los puestos de las castañas como actividad esencial. No sé si lo habéis leído.
Sí.
Las castañeras son esenciales, ¿no? Y eso me ha llevado, he dicho, qué pena que hoy no haga viñeta porque tengo el tema, que muchas veces el tema es muy complicado, es más, a veces es complicado escoger el tema más que dar con el clavo de la chispa, ¿no? Y tal, ¿no? Uh-huh. Y digo, pues mira, aquí podría hacer una cosa chula, ¿no? Con las castañas, y eso te da a pensar también lo que para uno no es esencial, para otro sí, y lo difícil que es tomar este tipo de decisiones, ¿no? Las autoridades estas que se han vuelto en este marrón, ¿no? Uh-huh. Y me ha resultado una noticia por lo menos curiosa, ¿no?
Las castañeras como actividad esencial, o sea que podrían estar hasta las 10 de la noche, podrían estar los puestos de castañas abiertos, y así, si así uh-huh. fuera, ¿no? Estaría mal. Hombre, por lo menos podríamos salir a las 6 de la tarde después de salir a pasear o a correr, que lo podemos hacer sin problema a esa hora. A la vuelta para casa antes de las 10 de la noche podríamos comprar un cartuchito de castaña y nos llevamos
las manos. De miedo, ¿verdad?
Exactamente, las manos calentitas no las podemos llevar, claro. Sin duda alguna. Pues eso está bien, eso es un buen asunto, lo de las castañeras o los castañeros o los puestos de castaña, en definitiva, que sean lugares o comercios abiertos y esenciales para que estén hasta las 10 de la noche. Eso está muy bien. Don Francisco Martín Rojas, en los últimos 7 días, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, está claro que a mí como habitante y comerciante del centro me afecta mucho lo del cierre de las 6 de la tarde, ¿no? Pero ha habido una noticia en especial que me ha llamado mucho la atención, que ha sido el tema de los cines, ¿no? De que de Cinemax y estas empresas que llevan los cines de Málaga hayan tenido que cerrar, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra cultura el ir al cine y esto me ha llegado al alma, ¿no? De ver cines tan importantes. Creo que el único que queda abierto, que va a quedar abierto por los compromisos que tiene, es el Cine Albeni, pero por el resto están todos cerrando, ¿no? Y creo que es una triste noticia para Málaga y para su cultura.
Sin duda alguna. Pues el cierre de los cines, lo que más ha llamado la atención a Paco Martín Rojas en los últimos 7 días. Enrique Vega, ¿a ti qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en la última semana?
Pues mira, Pedro y Ángel y Francisco y Paco, buenas tardes a todos.
Buenas
tardes, Enrique.
A mí lo que me ha llamado la atención no ha sido una noticia periodística en sí, realmente, ¿no? A mí ha sido la noticia de darme cuenta, por ejemplo, ayer tarde, que me pilló a más de las 10 de la noche, desde antes de las 6 de la tarde a más de las 10 de la noche en el centro de Málaga, y ahí he podido darme cuenta cómo la ciudadanía, el malagueño en sí, se ha adaptado rapidísimamente a cualquier decreto, norma, ley que se dicta desde cualquier administración. Es verdad que te la vienen avisando, pero también es cierto que estamos adecuándonos rapidísimamente. Ayer a las 10:15, 10:30 de la noche, Málaga parecía que fueran las 3 de la mañana, tranquilamente. Uh-huh. Estaba absolutamente vacía. Y para mí es una noticia impactante, y probablemente de los últimos 7 días. Antes no había terminado de darme cuenta. Siempre parece que estamos incumpliendo normas y que eso hace que el COVID crezca, y nos parece que estamos transgrediendo la ley constantemente de esas nuevas normas.
Enrique, pero somos demasiado buenos, no digo los malagueños solamente, sino en España, ante la gran confusión de normas que existe por parte de las distintas administraciones, tanto sea a nivel nacional como sea a nivel autonómico, de que sepamos adaptarnos a todo de forma inmediata. Claro. Pero me sospecho que llegará el momento donde ya estaremos
hasta el gorro, que se dice.
Hasta el gorro, exactamente, que no me salía la palabra. Y llegará un momento que la gente empiece a cabrearse. Me parece muy bien, pero es que llevamos el mes de marzo, ¿eh?
Sí, no, sí, por eso. Que, te decía que para mí esa es la noticia. Que
pero cambiando las normas, cada minuto, cada segundo, cada día te cuenta con una norma nueva, que si la mascarilla valía, que si la mascarilla no vale, que si tienes que salir a las 6, que si tienes que salir a las 7, que si puedes sacar el perro, que si no lo puedes sacar. La ceremonia de la confusión a la que estamos asistiendo, y no digo solamente en Málaga, pues digo en España entera, me parece ya que están rayando el ridículo. Y esto es una cosa que la ciudadanía, como tú muy bien dices, está demostrando que es mejor que la clase política.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso
esa era mi sorpresa.
¿Decías, Ángel? Toda la vida, ¿no? ¿Decías, Ángel?
No, que la ciudadanía mejor que la clase política es casi un axioma que no necesita demostración, ¿no? Eso es, siempre ha sido así, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tampoco sé muy bien qué solucionáis, porque yo veo a las autoridades, no, pero no de España, sino de todo el mundo, ¿no? Como si fuera una orquesta de jazz, ¿no? Que van improvisando, porque van, es que también, claro, está el virus este muy puñetero y es nuevo, ¿no? Entonces, pues, se va comportando de una manera, luego cambia, luego se muta, luego hace no sé qué. Entonces, claro, las autoridades pues van improvisando como buenamente pueden y seguro que se equivocan, ¿no?
Pero Ángel, fíjate tú el asunto de la vacuna, ¿no? Uh-huh. El asunto de la vacuna parece que ya hemos encontrado la panacea, que todo el mundo se puede relajar, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero yo creo que vamos a ser más conscientes los ciudadanos que los políticos. Los políticos están lanzando campanas al viento ya que esto está arreglado, ¿no? Y nosotros estamos un poco que no nos queremos ni poner la vacuna, porque no sabemos si va a salir buena o va a salir mala. Entonces, claro, es que somos más responsables. Yo muchas veces dudo de la clase política qué asesores tienen, ¿no?
Y cuidado que lo de la vacuna no es ponértela hoy y ya se acabó el problema.
No, ¿eh? y además que van a venir muy pocas, claro. En principio, uh-huh. Van a tardar mucho tiempo en ponérsela, que toda la población esté vacunada y que llegue al punto de la viruela, en donde ya no haya viruela en el mundo, esto vamos a tardar mucho tiempo, y esto a nivel económico, uh-huh. Y lo digo por experiencia, uh-huh. no va a fastidiar a muchos. De hecho, ya hay familias que están pasando realmente hambre cuando no tenían que pasarla.
Está claro.
Bueno, ya habéis visto la noticia, y la COPE lo dice cada dos por tres en su noticiario, en las noticias, ¿no?
Bueno, decía Enrique que ayer precisamente él se dio cuenta de la demostración de cordura, ¿no? Por parte de los malagueños cuando a las 10 de la noche, 10 y cuarto de la noche sale uno a la calle y bueno, pues se da cuenta de cómo están las calles de Málaga. Yo ayer hice, Enrique, el mismo ejercicio y cuando terminé aquí llegué a casa y luego a las 10 de la noche salí a dar una vuelta en el coche. Hay que reconocer que yo tengo un permiso también por parte de esta casa para poder moverme a partir del toque de queda por labores relacionadas con mi trabajo, y bueno, yo iba pertrechado con mi grabadora, etcétera, por si acaso, ¿no? Para eso, pero me llamaba la atención, o quería saber cómo estaba siendo como noticia, cómo estaba siendo la acogida por parte de los malagueños. Hay que reconocer que no me encontré prácticamente nada en la calle, una, dos personas a lo sumo caminando por algunas calles del centro y poco más. O sea, la gente es muy responsable en este aspecto y da una pena enorme, por otra parte, ver comercios en Málaga cerrados desde las 6 de la tarde sin poder atender al público, y las calles prácticamente vacías desde esa hora,
Pero te voy a dar un dato en casi indirecto. Yo estoy en Calle Larios ahora mismo, sí. ¿No? Estoy en Calle Larios. Son las 17:27 de la tarde, uh-huh. Y ya te digo que los bares que hay aquí cerca y que puedo ver desde mi balcón ya recogieron hace un rato.
Claro.
O sea,
sí, porque a las 6 de la tarde tienen gente. Que estar, claro, a las 6 de la tarde tienen que estar cerrados.
Claro, ya han recogido, pero es que llevan un rato recogido. O sea, sobre las 4 de la tarde ya se escuchaban las sillas desmontarse de los bares que hay en calle Monroy, que hay en la Plaza de la Constitución, ya se estaban levantando. Por eso te digo la responsabilidad que decía Enrique, y creo que por parte de los empresarios y los malagueños está mucho siendo más. Fundamental.
Mucho más. Fijaos que a las 6 de la tarde es una hora, un horario que queda en tierra de nadie, porque a efectos de la hostelería ya has terminado de largo de comer a las 6 de la tarde y no vas a poder merendar, por ejemplo, o tomarte un café, ¿no? Y por supuesto, ni aunque seas del norte de Europa, cenar siquiera a las 6 de la tarde. Con lo cual, al final, por lo que tú dices, Paco, que a las 4 y media pueden estar empezando a recoger una terraza perfectamente.
Uh-huh. Bueno,
yo he tomado mi ventana desde Welling, y parece como el carrusel deportivo.
¿Verdad? Es verdad, sí.
Minuto y resultado.
Tiempo de juego, minuto y resultado, venga.
Desde Welling, que vivo en la calle de los bares, así llamada, que es una calle muy transitada, veo un abuelito con su andador, claro. Y nadie más. ya no hay nadie más en Welling, ¿eh? Claro. Por lo menos del cacho de escenario que veo desde mi ventana.
Y bueno, y daños colaterales que se han producido ayer mismo cuando el ayuntamiento, y esto, Ángel, tú que te mueves mucho en ambientes infantiles como parte organizativa del festival Jaje Jijujú, etcétera, etcétera, ayer el ayuntamiento daba la noticia de que definitivamente no va a haber cabalgata de Reyes. Y estos son daños colaterales precisamente del COVID. Y estamos todavía en el mes de noviembre, ¿eh? O sea, estamos hablando de una actividad de enero, del 6 de enero, 5 de enero. Pero ya se ha decidido definitivamente que no haya cabalgata de Reyes Magos. O sea, que siguen cayendo los clásicos, siguen cayendo a medida que se van acercando sus respectivas fechas, ¿eh, Ángel?
Primero, que el otro día hice una viñeta que para que los niños, si hay algún niño que no esté escuchando, que seguro que hay, que no se preocupen, solo que adjunten con la carta un salvoconducto para los Reyes Magos para que puedan cambiar puedan venir a España, ¿no? O sea, por motivos laborales, Antoñito, no sé qué, autorizo a sus majestades que vengan a traerme los regalos, que ahora hay que tener salvoconducto para ir de un lado para otro.
Claro. Y luego que dejen en casa, además de los polvorones, el anís y todo eso, y un poquito de agua para los camellos, que dejen también un poquito de gel hidroalcohólico y alguna mascarilla para que se puedan mover por casa sin ningún problema a sus majestades, ¿eh?
Exactamente, de todas maneras sus majestades no tienen problema porque son magos y no hay problema. Pero a raíz de esto, por ejemplo, me estaba acordando de que, por ejemplo, los beneficiarios del festival Jaje Jijujú, de humor y magia infantil, es ABOI, ¿no? Que es la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, que es la asociación de voluntarios hospital más numerosa de España, ¿no? Que trabaja en el materno, ¿no? Son 180 voluntarios que están sin poder trabajar, ¿no? Que lo suyo no es un trabajo, es un voluntariado, ¿no? Llevándole alegría y a los niños del hospital, ¿no? Ayudando a la familia, organizándole actividades, ¿no? Y es un daño colateral. Por ejemplo, los niños que están hospitalizados en el materno no tienen la presencia de esos voluntarios que tan amigos se hacen de ellos y que tanto bien le hacen, ¿no? Y juegan con ellos y entonces, pues, es otra pérdida, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero eso también se pierde, ¿no? O sea, se pierden muchas más cosas de las que vemos habitualmente.
Uh-huh. Oye, por cierto, permitidme un inciso, porque hoy me ha llegado una fotografía que me ha llamado mucho la atención, puesto que, en fin, no estoy acostumbrado a ver este tipo de escenas en el centro de la capital de la Costa del Sol. Y es un buitre que estaba parado, un buitre común, que estaba parado en medio de la calle. La fotografía me ha llamado tanto la atención que digo, ¿esto será normal? ¿Esto de la pandemia está haciendo...? ¿Os acordáis que en un momento dado aparecían delfines nadando más cerca de la orilla de lo habitual en las playas de Málaga? Porque claro, la gente en el mes de marzo, abril, mayo, como no iba a la playa, pues ni se bañaba nadie, el agua estaba tan limpia que los animales se acercaban más de la cuenta porque estaban extrañados de que no hubiera seres humanos, ¿verdad? ¿Lo de los buitres es normal? Pues yo he decidido preguntarle a un veterinario. Adolfo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La foto no será tuya, ¿no?
No, la foto no es mía.
Pero tú sabes de qué foto estoy hablando, ¿no?
Sí. Uh-huh. Me la han enviado. Bueno, esto es normal en esta época.
Ah, sí.
En esta
época nunca he visto jamás en mi vida. Enrique, Paco, ¿habéis visto, Ángel, alguna vez un buitre posado en el suelo en Málaga alguna vez en vuestra vida?
Animal no.
Animal no, vale, perfecto.
Yo tampoco. En Málaga no.
En Málaga
no,
capital no.
Málaga no, pero yo tenía un hotel en Teruel.
Ah, bueno, en Teruel. Paco, te he preguntado en Málaga capital, en el Paseo Marítimo.
Allí los tenía, se me metió uno allí en el balcón. Esto es muy curioso.
Espérate, no me vaya a contar tu historia con el buitre, que estoy hablando con el veterinario. Yo te he preguntado si has visto alguna vez un buitre o no en el centro de Málaga.
No.
Adolfo, nosotros que somos ya personas de cierta avanzada edad no hemos visto nunca un buitre. Y tú me estás diciendo que esto es normal en esta época del año.
Esto es normal en esta época del año. Hombre, te lo digo, es normal que llegue a una clínica un cliente diciendo que ha visto un buitre o que te llame.
Ah, sí.
Y coincide en esta época. Porque el buitre leonado es un animal tiene una migración especial que consiste en lo siguiente. ¿Por qué es especial? Las migraciones habitualmente, los pájaros cuando van del norte al sur en invierno y del sur al norte en primavera, va la población entera, pero el buitre leonado curiosamente, va solo los animales jóvenes, los animales que han nacido este año. Eso, bueno, los científicos le dan mucha vuelta a la cabeza y dicen que esto no es una migración, que esto es una dispersión de los animales jóvenes, pero lo cierto es que luego vuelven al mismo sitio de donde han salido la siguiente primavera esos animales. Claro, ¿qué acarrea esta migración? Pues que si son animales jóvenes, pues son inexpertos, no pueden encontrar comida por el camino y algunas veces pues se posan en la ciudad.
Y ya está. Y cuando uno los ve, lo mejor es llamar a alguien que especialista en la materia para que venga, lo recoge y se lo lleva si el buitre se deja, ¿no?
Claro, porque los que tienen suerte son los que se posan en la ciudad, precisamente porque lo vemos y entonces llamamos a la policía local, al Grupoma, o al Seprona, o al CREA, que es el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Y esta gente lo coge, lo recupera y hace que el buitre vuelva a volar. Uh-huh. Si el buitre cae en lo alto de un cerro y no lo ve nadie y no puede remontar el vuelo, pues la verdad es que...
Allí fallece y se acabó.
Allí fallece, exactamente.
Está claro. Está claro. ¿Qué decías? ¿Quién estaba hablando, Enrique?
Ángel.
Dime, Ángel.
Para Adolfo. Yo buitres no he visto, pero durante el confinamiento, ¿no? Yo que mi estudio está en el sexto, ¿no? En el quinto, y que estaba el toldo echado, y puso huevos una pareja de cernícalos, ¿no? Que también me extrañó mucho, ¿no? No
sé, pero eso es más si normal, eso sí que es más frecuente. Normal, me parece a mí.
Sí, sí. Es más normal, eso, ¿no? Sí. Yo que nunca, como... yo que tampoco...
Ellos identifican los edificios nuestros como si fueran acantilados y rápidamente en algún macetero ancho pues hacen el nido y bueno, y sí, consideran sí, que están allí en lo alto de un río, ¿no?
¿Puedo hablar de mi buitre?
Hablo de tu buitre, Paco, pero que sea breve.
No, pues ya que tengo el veterinario, no, es muy sencillo.
A ver.
¿Qué lleva razón en lo que dice? El buitre que yo hablaba de Teruel, se me metió en el balcón y no pudo remontar el vuelo. Efectivamente, tuvo que venir el Seprona, y porque el buitre te pega un picotazo y te parte un brazo, vamos, entre otras cosas. Porque es un animal muy grande. No os imagináis lo grande que es en persona. Hombre, es como...
capaz de romper huesos con el pico porque se alimenta de carroña, claro, pues imagínate.
Es realmente impresionante. Pero como se quedó encajado, no había forma de sacarlo. Y efectivamente, como dice el veterinario, hay que ponerlo en altura porque ellos vuelan por las térmicas, ¿no? O sea, no son un pajarillo de aleteo. Bueno, pues ya he contado la historia de buitres.
vale. Bueno, Adolfo, si vemos en todo caso buitres, lo que tenemos que ya hacer es llamar rápidamente a policía local o Seprona o el CREA,
o
que
el
tú decías,
CREA,
¿no? El CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, en todo caso, ellos vienen a recogerlo y ya hacen lo que tengan que hacer. Bueno, pues
y le hacemos un gran favor al buitre.
Sin duda alguna, y le hacemos un enorme favor al buitre que merece la pena. Pues, Adolfo, gracias por atendernos en este instante, en este momento, y bueno, pues suerte para el buitre desde aquí. Esperemos que haya remontado el vuelo. Gracias, hasta luego.
Yo pienso que sí.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues no sabes yo que tú eras tan especialista, Paco, en el mundo de los buitres, ¿eh?
Es que he vivido entre buitres. Ha sido una vida...
Yo también he vivido entre buitres en alguna época de mi vida.
Félix Rodríguez de la Fuente, casi, vamos. Entre buitres y jabalí, porque es que yo tengo un hotel rural, y entonces allí iba todo bicho viviente, o sea, no te lo puedes ni imaginar lo que era aquello. Y después en Canarias había un pájaro que es parecido a la gaviota, que se llama la pardela. Esa también se despistaba con las luces de los hoteles y caía en los balcones de los clientes. Uh-huh. Y tiene una mala leche impresionante. Pega unos picotazos que había que recogerla allí. Vamos, allí se llama normalmente al Seprona, que lo recoge y uh-huh. se lo lleva y lo pone otra vez en libertad, como uh-huh. Dios manda.
Exactamente.
Pero he tenido muchas malas experiencias con animales feroces.
Bueno, pues nada, ahí está. La experiencia buítrica de Paco Martín Rojas, que hoy ha quedado patente aquí en nuestra tertulia. Por cierto, más temas que pongo encima de la mesa, y este tema es de ayer mismo que conocimos la noticia, y yo creo que esto a Enrique le alegraría de alguna manera por su relación con determinados edificios que llevan años abandonados y que no son capaces de darle un uso, y es que Enrique, el Consejo de Ministros ya ha autorizado la contratación de las obras de rehabilitación del convento de San Agustín para Biblioteca del Estado. Eso sí, va a tardar como 4 años en realizarse la obra, pero por lo menos ya el proyecto cuenta con una inversión de 16 millones de euros y ya se ha dado el visto bueno por parte del Consejo de Ministros. Otra cosa es que ahora, en fin, entre licitación, puesta en marcha de la obra, el proyecto, etcétera, todo vaya y la pandemia, todo vaya un poco más lento de lo debido, ¿no? Pero me imagino que contento por esta decisión, ¿no, Enrique?
Noticia porque siempre adolecemos de presupuesto en las ideas, ¿no?
Claro.
Siempre estamos hablando siempre de rehabilitación, de recuperación, de tal, y cuando vamos a los presupuestos resulta que han destinado 40.000 euros para un estudio, para una comisión o para algo parecido. En este caso no sabemos si la cantidad es suficiente, pero el hecho de que sea esa cantidad y ya a priori parece suficiente, pues hace ver que en el plazo que siempre tiene la administración de operativo, pues se terminará poniendo en marcha las obras y las recuperaciones del convento. Uh-huh. Siempre añoraremos la no recuperación del convento de la Trinidad.
Claro, ahí te iba a decir.
Seguimos teniendo ahí, ¿no? Yo siempre no pararé de recordarlo porque es muy fácil, es tan fácil como los presupuestos. Y ahora mismo, realmente, no tenemos ni idea de la cantidad en estos grandes presupuestos que cuando son los presupuestos generales del Estado y cuando son los presupuestos de las distintas administraciones, nunca leemos la letra pequeña y no tenemos realmente ni idea la cantidad de dinero que va en otras direcciones que ni conocemos. Y estas cuestiones son necesarias y parece que solamente son necesarias cuando lo demanda la ciudadanía. Y realmente lo son. Hay gente que estará probablemente, después de escucharnos, habrá alguien que incluso se vaya a Internet y busque cuál es el convento San Agustín o el convento de la Trinidad, uh-huh, y lo conozca por primera vez. Pues también es importante eso, porque hay malagueños que probablemente solo van a conocer la existencia de estos conventos cuando se da la noticia de su rehabilitación. Y realmente son edificios que tenemos que recuperar, son edificios importantísimos y que tenemos que recuperar para la ciudad, no hay ninguna duda. Uh-huh. Pues es una gran noticia.
Sin duda alguna.
Esta es la biblioteca que hay que está ahora en la Avenida Europa.
Esa es la biblioteca provincial que se va a trasladar cuando ese edificio que acaba de autorizarse la contratación de obras se haga. Esa biblioteca de la Avenida Europa irá a ese nuevo edificio del convento.
Viene muy bien, porque me pilla al lado de casa, la verdad.
Claro, ya me imaginaba, porque claro. Tú estando en Welling, ayer hablábamos precisamente aquí, Ángel, en este mismo programa, con la directora de la sí, biblioteca provincial. Vamos, no fue por ese tema, la casualidad hizo que saliera la noticia justo antes de charlar con ella. Ya le preguntamos y ella, evidentemente, te puedes hacer una idea, que estaba muy contenta con esta decisión.
Claro,
pero que ella decía, es una cosa que estamos deseando, porque claro, estamos allí, sí, porque una de las cosas que decía allí, dice, el gran problema que en esta biblioteca provincial es que es muy desconocida para la gente que no vive en la zona.
Bueno, yo te puedo decir que yo voy a menudo.
Claro, porque tú eres de allí, vives de allí.
Pero es que a lo mejor voy a buscar un título y siempre está, ¿eh?
Claro. O sea,
tiene unos fondos maravillosos, ¿eh?
Y la cantidad de actividades que están organizando, sí, prácticamente, sí, toda, sí, la semana, sí, ¿no? Pero claro,
eso ya te digo que siempre que voy a buscar algo lo encuentro, ¿no? Uh-huh. Y porque hay muchos libros a la vista, pero luego tienen un almacén enorme que los bibliotecarios van, te los buscan, y es raro que vaya yo a buscar algo y no lo tengan, o eso o algo muy parecido, ¿no? O sea que es una biblioteca muy amplia y, uh-huh, y espectacular, ¿no? Me alegro mucho de que por fin esté en un sitio tan chulo.
Ellos están muy contentos con esa decisión, con esa contratación de las obras. Ahora habrá que esperar a que se termine y vamos a ver por dónde van los tiros.
Oye, hay que recordar que tiene una muralla importante el convento,
sí,
y que también se ha decidido segregarlo del proyecto inicial para darle una notoriedad también a esa muralla. Uh-huh. O sea que eso estamos hablando de otro adelanto para la ciudad.
Bueno, pues vamos a ver. Oye, hablando de muralla, ya ha habido otra entidad más que se ha sumado al debate sobre el futuro de la Astoria. Digo lo de la muralla porque ya sabéis que los restos arqueológicos que allí se han encontrado ahora, después de derribar el edificio, pues ya sabéis que son comidilla de todos los malagueños y debate también de todos los malagueños, entre los que dicen que ahora hay que dejar aquello diáfano, que hay los que dicen que hay que esos restos arqueológicos hay que ponerlos en valor y que se vea y quede a la vista para que todo el mundo los disfrute, los que abogan porque el proyecto siga adelante el que había por parte del ayuntamiento, los que dicen dicen que no, que la plaza se quede diáfana, etcétera. Bueno, pues ahora la Academia Malagueña de Ciencias se ha sumado a ese debate y ahora ellos dicen que están de acuerdo con un proyecto arquitectónico en la parcela, pero que también se conserven los restos. Es decir, que no se suba, digamos, que a ninguna de las dos tendencias, sino que a una mezcla de las dos. Vamos a hacer el proyecto, pero que los restos arqueológicos se mantengan. O sea, que ya lo que faltaba para el duro, como se solía decir en mi época, cuando había duros, era esto. Ya no solamente a favor de mantener los restos y que se vea a favor del proyecto, sino a favor de las dos cosas a la vez. Vamos a terminar...
Eso no es nuevo.
Hombre, no es nuevo, pero ahora mismo había dos facciones, digámoslo así, ¿no? Los que decían...
Esta última opinión me parece la más lógica.
La de mantenerlo, ¿no? Yo la verdad es que no me sumo a ninguna, porque yo ahora mismo no sé a qué
suma. No, me parece la más lógica. Mira, hay un hotel en...
¿En Teruel? Pensaba que era en Teruel donde los buitres... Vale.
Sí. Que ha conservado las dos cosas. Sí. O sea, yo considero que se puede hacer. Se puede hacer porque existen ya técnicas suficientes para que se pueda ver en la Plaza de la Marina...
Bueno, la librería Proteo, por ejemplo.
Claro, se puede hacer. Es cierto que en lo que no se puede sacrificar, porque en Málaga tú haces un agujero y te sale un musulmán, un árabe, o sea, o te sale un romano o un fenicio. Pero lo que sí es cierto que tú no puedes paralizar una ciudad porque haya un resto arqueológico, y más en esta ciudad, y más en extramuros, porque tú dices que los muros de Málaga, no, eso ya es extramuros, porque los muros terminaban en calle Granada. Uh-huh. Pero de cualquier manera, yo creo que se pueden compatibilizar las dos cosas, pero no paralizar una ciudad, ni paralizar tampoco inversiones, ¿no? Que tanto hacen falta en Málaga. Uh-huh. O sea, yo soy de esa opinión y creo que la técnica mixta esta que estás explicando sería la más lógica.
Sí. Ángel, ¿tú qué opinas?
Yo, no tengo una opinión muy clara porque tampoco he pensado mucho en el asunto, ¿no? Pero te digo que he estado en alguna ciudad donde han hecho esta tercera opción que has comentado, ¿no? De unir, pues de conservar los restos y, digamos, contextualizarlos, ¿no? Va a hacer otra cosa nueva, pero sin perder la importancia histórica, que es muy importante, ¿no? Es trascendental, a mí me parece, ¿no? Que conservar lo que tenemos. Y recuerdo que me invitaron a Sevilla un grupo de actores a ver una obra, Poncio Pilato se llamaba, uh-huh. Y era un sitio fantástico, ¿eh? Porque tenías que bajar un piso o dos, y entonces el escenario era una ruina, no sé si eran romanas, creo que eran romanas de hecho, ¿no? Y eso era el escenario del teatro, estaba conservado, pero por encima era un edificio moderno, muy bonito, ¿no? Con centro comercial y tal, y habían llegado a una especie de consenso entre lo antiguo y lo moderno, que a mí me pareció muy bien, ¿no? Uh-huh. Todo depende de cómo se haga, ¿no? Si se hace respetando... pues la antigüedad y la modernidad y tal, me parece muy bien. Uh-huh. Sobre Enrique, ya lo otro, pues no tengo una opinión porque yo qué sé, no sé qué es lo mejor, ¿sabes? Uh-huh. No sé tampoco qué importancia tienen los restos.
Sí, pero es importante, exactamente, yo estoy me la parece, misma.
Me parece muy, no sé, que si una ciudad tiene que conservar sus raíces, ¿no? Pero no sé estos restos que han aparecido, como otros que van a aparecer, si son importantes o no, por lo que leo, sí, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo que si se pudiera construir sobre eso sin destrozarlo, me parecería muy bien. Pero ya te digo que no tengo una opinión muy formada, ¿eh?
Enrique.
Pues mira, yo sí la he formado, más o menos, la opinión. No estoy en el caso de Ángel. Sabes que hemos hablado mucho de este tema.
Sí.
Ese edificio costó muchísimo dinero, ¿eh? Ese edificio costó a la arca municipal un dineral enorme. De hecho, incluso en sus primeras intenciones llevaba incluso solo para vivienda, es decir, para poder amortizar lo que costó aquel edificio. Uh-huh. En el momento que hemos demolido el edificio, hemos dado ese paso, ha habido quien pretendía dejar la plaza completamente diáfana. Es verdad que podemos aprovechar para que el nuevo edificio no tenga el mismo perfil anterior.
Sí.
Pero la sociedad malagueña desconoce las raíces fenicias y romanas posteriormente que tiene la ciudad. Se desconoce absolutamente. Nosotros adolecemos ahora mismo de un centro real de interpretación de aquella época, y ahí tenemos esa gran oportunidad. Probablemente, y Paco lo decía muy bien, el hotel de que hay en el pasillo, yo invito a que
el Vinci, visite, porque el Vinci,
se puede decir, efectivamente.
Sí, sí,
yo invito
el posada del patio.
A que se visite.
El posada del efectivamente, patio.
A que se visite porque amablemente te lo permiten, y aquello te traslada completamente a aquella época. Te empieza a dar cuenta un poco de lo que era la ciudad. Nosotros, de hecho, en la Federación tenemos una charla, tenemos una ruta donde metemos la muralla de la ciudad, y eso es el inicio de la explicación de la muralla de la ciudad. Lo tomamos como ello porque es un lugar donde te traslada perfectamente. Yo creo que un buen centro de interpretación en esas ruinas que son importantes, que se han encontrado en esa parcela, permitiría colocar un edificio de bajo perfil, y efectivamente, como dice Paco, ahora mismo las técnicas constructivas te lo permitirían, hacer transitable probablemente en parte esa ruina, y además con ese centro de interpretación. E incluso, si el bajo perfil te lo permite, una siguiente planta para darle pues otros usos. Incluso comerciales, si hiciera falta, y no pasa nada, no podemos demonizarlo, porque hay que amortizar cosas, y si no fuera así, pues incluso de uso cultural. Y además, que se adaptara perfectamente a la plaza. Yo creo que hombre, este proyecto no me lo compraría nadie que quiera ver la plaza completamente diáfana. Pero yo entiendo que hemos tenido ese edificio ahí enorme, que no nos pegaba.
Enrique dejaría de ser plaza en el momento que quitaran el edificio.
Claro, efectivamente. Si le quedamos ese lado, pues dejaríamos de ser una plaza en ese punto, ¿no? Pero ese edificio permeable con el tipo de edificación que se puede utilizar ahora, con el cristal, el acero, ese tipo de cosas, y hacerlo de bajo perfil, incluso de una forma adecuada al entorno, es muy probable que nos permitiera tener un centro de interpretación real para que el malagueño conozca cuáles son sus raíces reales, ¿eh? Tenemos una inscripción en fenicio delante del túnel de la Alcazaba que muy poca gente conoce ni reconoce. Y es porque yo creo que en sí el malagueño todavía adolece de la información real de qué pudo ser Málaga entonces. Y ahí tenemos una gran oportunidad.
Sin duda alguna.
Sí, Enrique. Me parece muy buena idea.
Pues ya está. Está avalado. Oye, si presentas un escrito para recoger firma, Ángel y yo estamos dispuestos a firmar, ¿eh?
Pues mira, no lo había pensado, pero yo hago lo mismo. Si alguien quiere recoger firma para el proyecto, yo no tengo un interés extraordinario en ese proyecto, pero me parece un extraordinario avance para la ciudad. Ahora mismo, lo que acabo de plantear, creo que discrepa con casi todas las posturas políticas que tenemos en la ciudad.
Yo creo que
sí. Cada uno busca una forma diferente, una cosa diferente a lo que estoy planteando.
¿Puedo hacerle una pregunta a Enrique? Para,
adelante.
Sí. Como es la primera vez que hablamos, estoy un poco despistado. Cuando habla de la federación, ¿a qué federación te refieres?
Porque yo soy presidente de una federación andaluza de colectivos sociales, Ángel.
Vale,
Ciudadana.
Vale.
Y nosotros en la federación, que es de colectivos sociales y tal, tenemos una parcelita siempre cultural, y en ella hacemos unas rutas culturales para explicar Málaga a la ciudadanía. Y en este caso, pues en una de las rutas explicamos las murallas, por ejemplo, la muralla, que hay muchos cachos de murallas por la ciudad, a la vista. Uh-huh. Y
claro, con razón tenía ya todo planeado.
Lo tiene estudiado, Ángel. Lleva ya años estudiando el tema. Antes de que salgan las ruinas que han salido, los restos arqueológicos que han salido de la historia, ya Enrique ya tenía.
No hace falta ser historiador para entender que allí salía algo, hombre. Y como dice Paco, donde metan la pala va a aparecer una ruina. Claro. Si es que, y en extramuros también, porque extramuros no estamos hablando de que no hubiera ciudad. En extramuros después se completó otra ciudad. Y estamos hablando de que incluso si encontramos cosas desde el 1500 en adelante, desde la creación del Perchel y la Victoria hacia Málaga con los dos campamentos de los Reyes Católicos, pues seguramente cualquier otra cosa que encontráramos ahí en el subsuelo, pues también sería interesante, y solo tendría 500 años, imagínate, ¿no?
Uh-huh, fíjate. Bueno, se ha demostrado en las últimas obras del metro, delante del edificio del Corte Inglés, por ejemplo, al otro lado del río, ahí han aparecido también unos restos arqueológicos, y eso sí que estaba extramuro, ¿no? O sea, exactamente, y eso sí que estaba extramuro al otro lado del río,
niños,
¿no?
Ya porque no se juega las canicas, pero antes, si te pusieras a jugar las canicas, hace un agujero y te sale una ánfora romana.
Correcto, correcto.
3.000 años los contemplan.
Exactamente, 3.000 años nos contemplan, así que así son las cosas. Oye, por cierto...
Ahora mismo como nota final, si queréis, sobre este tema, en el Museo Picasso, y no sé si está a la vista, lo desconozco, hay unas antiguas termas romanas.
No, no, está totalmente a la vista, se pueden visitar perfectamente. Es parte de la visita.
No he vuelto a verlas, pero en obra sí la tuve la oportunidad de visitar.
Pues parte de la visita que se hace al Museo Picasso está incluido, además de la exposición temporal y la permanente, bajas y abajo tiene esos restos romanos.
Su importancia, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, incluso no solamente restos, bueno, no solamente restos romanos, sino que también hay parte de una calzada de piedra de la que se utilizaba para entrar al antiguo palacio de Bellavista por parte de los carros, y todo eso también se puede ver abajo, o sea que eso se puede ver en el Museo Picasso sin problema. Decía que estamos a punto de terminar, simplemente un apunte y quiero en 30 segundos la opinión de cada uno. La revista Forbes dice que Málaga está entre las mejores ciudades europeas para vivir. Por lo visto, la capital de la Costa del Sol es uno de los destinos españoles con mayor crecimiento turístico y su oferta variada de ocio y cultura la hacen estar entre las mejores ciudades europeas. Ángel, ¿qué opinas de esta lectura que hace la revista Forbes?
Bueno, que si lo dice la revista Forbes será verdad, ¿no?
A misa, ¿verdad?
Hombre, claro, no voy a llevarle yo la contraria. No, hombre, yo creo que sí. Fíjate que yo curiosamente tengo tres amigos de fuera que se están planteando venir a vivir a Málaga, ¿no? Y me preguntan por viviendas y tal. Y digo, me parece una buena decisión, porque la verdad es que yo vivo muy bien en Málaga, ¿no? Y bueno, y en Welling, que se vive casi mejor que en otro sitio, ¿no? Y me parece un sitio, pues eso, que efectivamente la oferta cultural, todo esto, el ocio, pero Forbes no habla de una cosa que me parece a mí casi más importante, ¿no? Que es el carácter de la gente de Málaga, ¿no? Que lo amable que es, es una gente graciosa, simpática, abierta, extrovertida. Y
guapo.
Y guapo, sobre todo por aquí, por Welling, ¿eh? Esto es esto sí que es una epidemia de belleza, lo que hay en Welling. No, fuera de broma, que no, la gente de Málaga me gusta mucho como es, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho, es una gente muy abierta. Y si unes a eso, pues yo qué sé, pues ya todo lo tópico del clima, la playa, etcétera, etcétera, pues yo animo a todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, que pues, si no, no cabemos.
A todo el mundo no, que no cabemos. Y además ahora no podemos movernos mucho,
no,
así
verdad,
que
el distanciamiento y tal, cuando pase esto, la pandemia, que venga.
Que venga todo el que quiera, efectivamente.
No, en serio, que yo estoy muy contento de vivir en Málaga, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Paco y Enrique, no os voy a preguntar porque no tenemos tiempo para más, pero yo creo que...
Un detalle nada más, viene Forbes, viene a discutir a todo aquel que dice que la industria del turismo está marchita en Málaga o que no nos hace falta. Viene a discutir eso.
Sí, ¿no? Pues...
Ahí las has dado, Enrique.
Pues lo analizaremos la próxima vez que os tenga por aquí. Bueno, señores, gracias por estar esta tarde con nosotros, Enrique, Paco, Ángel, y nos vemos en la próxima, como es habitual. Gracias.
Y encantado.
Igualmente, Ángel, hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia. 3 minutos para las 6. Vamos a conocer el tráfico hasta ahora, cómo está. En principio, las carreteras de la provincia. DGT, Ramón Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora por las carreteras?
Por estos momentos, sin incidencias que destacar, ahora mismo el tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
Uh-huh, estupendo. Ramón Mármol, que he dicho Marmolejo y me he ido más allá del mármol, me he ido. Gracias, Ramón, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos al centro de control local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Pues también tráfico fluido en líneas generales, tan solo la entrada por Ortega C desde la media 20 tiene tráfico alto. El resto sin problema. Como siempre, puedes recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias. Y si vienes al centro en tu coche particular, recuerda que hasta ahora tienes aparcamiento aparcamiento libre en todos los parques municipales. No gratis, que eso hay que pagarlo. Lo que no tienes que pagar a partir de las 6 de la tarde es la zona azul, el SARE, porque está exento a partir de las 6 de la tarde. El tiempo para mañana. Nos dice la agencia esa tarde en meteorología que vamos a tener cielo poco nubosos. En el litoral occidental no se descartan incluso precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, que el viento va a soplar flojo de dirección variable en la exarquía y de componente este en el resto de la provincia, con intervalos fuertes en zonas altas. Las temperaturas, pues con poquitos cambios con respecto a hoy. Para mañana se prevén 23 grados de máxima en Vélez Málaga, 21 en Málaga, 20 en Marbella capital, 18 en Antequera y 17 en Ronda. Estamos a escasamente un minuto de las 6 de la tarde. Recuerda que ahora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con sesión doble. Primero aula activa, dedicado al mundo, programa dedicado al mundo de la educación, y luego la tarde en Andalucía que hacen nuestros compañeros de Sevilla. Nosotros mañana volveremos a partir de las 4:30 aquí en Buenas Tardes Málaga a seguir contándote cosas, tanto Enrique Ortiz a los mandos como quien te habla, Pedro González. Sale, adiós, adiós, adiós.